del departamento del Valle, Dilian Francisca Toro. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, a usted, a todos los de la mesa y a sus oyentes.
Yo no sé si a usted le llega la misma información que a nosotros y qué tan distorsionada nos llega, pero de algunos municipios de su departamento nos pintan pues tiempos que no quisiéramos recordar, de violencia, de muerte, de sicariato. Nos hablan de temas muy delicados en municipios como Cartago, como Tuluá. Usted pues maneja unas cifras con las autoridades. ¿Es un tema de percepción o efectivamente se está disparando la criminalidad nuevamente en el departamento?
Bueno, Julio, hay de las dos cosas. Yo creo que tengo que decirlo y reconocerlo, y hemos venido trabajando arduamente para lograr contener esta problemática. Pero pues básicamente lo que tenemos es un foco, dos focos, uno Jamundí y Buenaventura. Por el sur del país, pues lógicamente la siembra de coca hace que el narcotráfico pase por Jamundí y llegue hasta Buenaventura, y eso nos está afectando, narcotráfico, microtráfico y por supuesto la violencia y los asesinatos que se generan de esta problemática. Y las actividades económicas pues se realizan en Cali, en Tuluá y en otros municipios como en el norte. ¿Qué ha pasado? Con el aumento de siembra de coca en Jamundí, pues se ha venido incrementando esta problemática. Sin embargo, se ha venido conteniendo con una operación que hizo el gobierno nacional, en donde ya estaban afincados en Jamundí unas bandas delincuenciales de los pelusos y bandas residuales de las FARC. Esto de los pelusos ya se logró contener, pero pues por supuesto cuando hay siembra de coca viene mucho más grupos delincuenciales aprovecharse de eso. Me solicitó ahora y ha sido desde la semana pasada que tenemos que erradicar ya Jamundí porque todos los días crecen las siembras de coca. Ya el gobierno ha dado una respuesta de que va a erradicar también, porque Jamundí no estaba dentro de la erradicación manual que se va a hacer. Y hay unos focos, como le digo, de actividades económicas en Tuluá, en Buga y en Buenaventura que se han recrudecido últimamente, pero que venimos conteniendo con una intervención, por lo menos en Buenaventura, intervención total de todas las comunas articulada con el ejército, con la Armada en este caso, y la tenemos pues contenida de día y noche, están intervenidas las comunas para lograr que dos bandas delincuenciales que se encuentran en Buenaventura pues puedan ser contrarrestadas.
Gobernadora, quiero detenerme precisamente en Jamundí, donde han denunciado también la aparición de carteles mexicanos. Esto ha generado gran preocupación entre los ciudadanos. ¿Qué están haciendo ustedes para combatir precisamente estos carteles?
Yo le puedo decir que hemos hecho todo. Nosotros somos muy juiciosos en el tema de la seguridad y hemos estado siempre articulados con la policía, el ejército, porque tenemos el ejército también en las ciudades, tenemos fuerzas especiales urbanas que también están en las ciudades, porque nos hemos tenido problemáticas en las ciudades también. Y lo que se dice y lo que se habla es que sí hay mexicanos en Buenaventura y en todo el Eje Pacífico y en Jamundí. Sin embargo, de que hayan carteles, pues todavía no se ha identificado por parte de las autoridades, pero sí hay presencia de mexicanos en estos lugares, sobre todo en Jamundí. Por eso es que yo le he insistido tanto al gobierno que erradique ya.
Sí, gobernadora, pero el mismo defensor del pueblo habló de estos carteles. Él asegura que sí hay carteles mexicanos en Jamundí.
Cuando hacemos el consejo de seguridad con las autoridades, pues las autoridades lo que nos dicen, y pues eso tengo yo que darle credibilidad, nos dicen las autoridades de policía y militares que están en el sitio, nos dicen que sí hay presencia mexicana, pero carteles como tal pues no se han evidenciado. Sin embargo, si estuvieron los pelusos, eso hubo pues se logró contener esta banda, pero están llegando los residuales de las FARC, o sea que mientras haya coca vamos a tener narcotráfico, vamos a tener violencia y vamos a tener muerte de personas, y eso es lo que estamos intentando detener.
Me traslado a Buenaventura porque han tomado varias medidas o han implementado mejor estrategias que realmente parecen no tener efecto. Siguen los asesinatos, incluso dicen que siguen las casas de pique. ¿Qué va a pasar en Buenaventura, gobernadora?
Bueno, en Buenaventura, la semana pasada, el jueves, hicimos un consejo de seguridad precisamente. Yo llamé la atención del gobierno nacional que nos diera, por favor, un apoyo, el gobierno nacional también, porque las entidades regionales necesitamos ese apoyo. Inmediatamente el ministro, hablé con él, el ministro envió a sus comandantes y, como le digo, se hizo una estrategia de intervención en todas las comunas, día y noche, con la Armada, con la policía, con mucha inteligencia, porque de verdad hay que trabajar muchísimo en inteligencia para poder desarticular las bandas criminales, que hay dos, que es la local y la empresa. Se han hecho muchas capturas, pero continúa la problemática, el problema de desplazamiento interno, y entonces eso es precisamente lo que estamos trabajando con esta articulación con la fiscalía, y así pues poder lograr contener esto. Pero ya se hizo la intervención, el fin de semana se hizo la intervención, y esperamos pues tener unos muy buenos resultados.
Gobernadora, entiendo que usted firmó hace unos días una carta al gobierno nacional junto a otros gobernadores del suroccidente del país diciéndole al gobierno, oiga, ojo con la implementación. ¿Tiene alguna relación, gobernadora, esa lentitud en la implementación con ese efectivo combate o esa disminución en la efectividad del combate a la criminalidad?
Pues es la suma de todo, porque si usted no implementa los acuerdos, pues lógicamente va a haber personas que van a volver a la delincuencia. Las personas que se reintegraron o que se reinsertaron, pues van a volver a estar en los grupos delincuenciales. Y eso es lo que nos preocupa. Entre menos los acuerdos se puedan implementar, más problemas de gente en las bandas delincuenciales, y eso pues nos genera violencia en nuestros departamentos. Pero como le digo yo, es conjunta las acciones, hay que erradicar, porque hay que acabar con la siembra de la coca para acabar el disminuir o acabar el narcotráfico, y fuera de eso, pues implementar los acuerdos.
Señora gobernadora, le cambio el tema porque en épocas preelectorales aparece el fantasma de las presiones políticas para los nombramientos en puestos importantes. Y hay unos que son muy atractivos, me refiero a Bienestar Familiar. ¿Usted de qué manera está decidiendo, influyendo o trabajando la Dirección Regional de Bienestar Familiar en su departamento? Se lo pregunto porque una página periodística que se llama La Silla Vacía habla de los 5 varones que están detrás del poder en las regionales de Bienestar Familiar, y usted está en el grupo de los 5. Quería preguntar su opinión.
Pues mi opinión es que Bienestar Nacional hace un concurso de méritos muy estricto, además es lo que nos dicen en Bienestar, y pues por un decreto del gobierno nacional, la terna se pasa a los gobernadores, a todos los gobernadores, no solamente a los 5 ni a los 4, es a todos los gobernadores. Y los gobernadores, ¿qué hacemos? Lo único que tenemos que hacer, además, porque es nuestra función, es de nombrar entre esa terna pues la persona que puede ser elegida para el cargo de director regional de ICBF. Nos enviaron una terna, entrevistamos las personas y se elige, nosotros damos nuestra anuencia por una de las personas, y Bogotá es el que nombra. Así que pues es mi deber constitucional firmar y elegir una persona de la terna, y eso simplemente fue lo que hicimos.
Yo le leo lo que dice. La gobernadora del Valle, ex senadora, es superpoderosa en el departamento. Tiene una bancada propia, 6 congresistas con la mayoría de sus votos en el Valle, y tiene de su lado 42 alcaldías del departamento. Dilian Francisca Toro tiene desde abril pasado una investigación en la Procuraduría por una presunta nómina paralela en la gobernación que habría beneficiado personas cercanas de su partido político. Su candidata a sucederla en el cargo es la exdirectora de Coldeportes y su mano derecha, Clara Luz Roldán. El director, Carlos Humberto Bravo, es abogado del Cerrito Valle, especialista en Derecho, viene de trabajar como contratista en la dirección de la contratación de la alcaldía de Palmira, en la que ha trabajado intermitentemente. En 2018 fue contratista de la Secretaría de Bienestar Social en Cali. Más adelante dice, vínculo. En 2015, cuando la hoy gobernadora era candidata y controlaba los avales de la U, fue candidato de ese partido a la alcaldía del Cerrito. Quedó de segundo con más de 8.000 votos. Aunque es cercano a la U, 2 congresistas de esa colectividad le dijeron a La Silla que desde el año pasado se alejó para meterse de lleno al concurso de méritos de bienestar. Sin embargo, el vínculo con la gobernadora salió a relucir en la elección. Los otros dos ternados tenían un perfil netamente técnico y no tenían cercanía con Dillian, quien lo terminó eligiendo. Aquí están en detalle los perfiles de los nuevos funcionarios. ¿Cuál es su opinión sobre lo que anotan aquí?
Mi opinión es decirle lo siguiente, Julio. Una persona muy bien preparada, con unas excelentes hojas de vida, los que salieron en la terna, estudiaron y se prepararon para un concurso, hicieron el concurso por haber sido candidato a la alcaldía del Cerrito por algún grupo político, no sé por cuál, o sea que entonces no podría presentarse, hacer un concurso, ganarse el concurso y ser director. Incluso no lo he tenido yo como contratista en estos años, ni fue en la gobernación. Fue precisamente él, con su capacidad, con su estudio, con su trabajo, se ganó el concurso. Así que de verdad me parece que entonces una persona que fue candidata, entonces no puede ser nunca tener un cargo técnico. Siempre el señor ha sido técnico y tiene una hoja de vida que lo está demostrando dentro de todo su trabajo. Así lo vi yo en la hoja de vida. Entonces, ¿por qué no se puede elegir? Es que el problema, Julio, es que nosotros los políticos también podemos hacer una buena labor, también podemos generar confianza en la comunidad. Nosotros los que hemos sido políticos, pero que también somos técnicos, nos hemos preparado y hemos estudiado, podemos llegar a tener grandes cargos sin necesidad de tener ningún problema en las administraciones. Entonces, de verdad, Julio, yo creo que es muy extraño, pues, que entonces una persona que se prepara para un concurso, se gana el concurso limpiamente, porque si yo no sé en Bogotá, sí, me imagino que se lo ganó limpiamente, porque ese concurso lo hicieron en Bogotá. Yo lo único que hice fue hacer mi función y mi deber constitucional de elegir en la terna, y me pareció que era la mejor hoja de vida, que era la persona que más experiencia tenía y que podía estar muy bien en el cargo. Apenas se eligió hace poco tiempo y está trabajando. Entonces, pues de verdad yo no le veo la problemática, no le veo ningún acto irregular que se haya cometido, así que yo creo que fue la mejor persona, la persona que escogimos para de esa terna y que además fue por un concurso de méritos. Entonces, pues sí, de verdad eso es lo que le puedo contestar, Julio.
Pero gobernadora, usted dice que para usted era el mejor de los tres candidatos que le presentó. Gobernadora. Perdimos la comunicación con la gobernadora.
Ya sabía
ahí está. Usted. Ahí está la gobernadora. Gobernadora, usted dice que esa era la mejor de las tres hojas de vida que le presentó a usted Función Pública y pues que por ley usted tiene que elegir. Pero me gustaría que nos dijera específicamente qué factores llevaron a que usted considerara que esa persona que usted eligió de esa terna era mejor que las otras dos.
Mire, uno evalúa precisamente su hoja de vida, evalúa también la experiencia que haya tenido, evalúa, por supuesto, cuando hace la entrevista, cómo se desempeña en la entrevista, los conocimientos que pueda tener con respecto a administración pública, pero no solamente administración pública, sino también de la labor que vaya a realizar en el instituto. Además, porque las tres hojas de vida eran excelentes, porque así lo pasa el concurso que presentó el ICBF. Así que, pues, yo creo que nosotros subjetivamente también podemos, de acuerdo a una entrevista y a todos sus antecedentes, además que había sido entrevistado también el ICBF para poder darle una puntuación, pues bueno, se elige de esas personas, así como hacemos todas las elecciones cuando vamos a ocupar un cargo, porque cuando yo fui gobernadora, pues yo también tuve que entrevistar unas ternas para poder saber a quién era que iba a poner en los cargos de alta dirección y que tuvieran confianza y que tuvieran experiencia, como todos lo hacemos. Todos los que somos nominadores tenemos que hacer ese proceso. Ese proceso fue el que yo hice y ese proceso dio como resultado que una persona que podía desempeñar excelentemente ese cargo era él. Ahora, que sean mejor, los tres eran excelentes. Lo único era que, pues, elegimos a ese porque me tocaba elegir y me pareció que iba a ocupar muy bien el cargo. Y eso es lo que nos toca hacer. Constitucionalmente, como le digo, me toca hacer eso. Yo soy nominadora y me tocaba nominarlo.
Claro. Gobernadora, la Procuraduría abrió una investigación en su contra por presunta contratación paralela para favorecer a Clara Luz Roldán. Esto fue en abril. ¿Qué ha pasado con eso?
No, pues es completamente falso, que yo tengo nómina para ella para favorecer a Claro Roldán, discúlpeme. No, no, esa pregunta me parece que vea, perdóneme.
¿Qué es lo que dice
la Procuraduría? La sí. Procuraduría me abre una investigación o una investigación preliminar, como a todo servidor público le abren investigaciones. A todos los servidores públicos los abren. ¿Por qué? Porque sí, porque por. Y yo tengo el deber de contestarle a los entes de control, y para eso yo soy un funcionario público como cualquiera, que cuando me vienen a investigar tengo que abrirle las puertas para que me investiguen. Siempre he sido investigada, siempre he salido muy bien de mis investigaciones, gracias a Dios. Entonces yo, eso es lo que tengo que hacer como servidora pública. Me abrió una investigación preliminar y lógicamente estamos contestándole a la Procuraduría de acuerdo a lo que nosotros tenemos. No tengo ninguna nómina paralela.
Pero es cierto que en la gobernación
del Valle del Cauca, pero tengo que exponerme a la investigación y por supuesto que lo voy a hacer y lo voy a responder.
Pero es cierto o no que en la gobernación hay 1.100 contratistas haciendo doble trabajo.
No, señora, eso es completamente falso. Eso es simplemente unos anónimos que envía porque estamos en época electoral y pues lógicamente la Procuraduría tiene la obligación de abrir investigaciones preliminares. Y yo estoy de acuerdo con eso. Si tienen alguna duda, pues que vengan y nos investiguen y lógicamente yo estaré dispuesta a responderle a quien sea el ente de control sobre mis actuaciones, porque en mis actuaciones en la gobernación del Valle han sido transparentes, han sido actuaciones apegadas a la ley y no he tenido ningún tipo de problema en la gobernación del Valle, porque lo que he hecho es trabajar por mi departamento con responsabilidad y con compromiso.
Señora gobernadora, perdónenos volver al tema un momento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero es que nos cuentan fuentes en el departamento del Valle del Cauca que la persona nombrada Carlos Humberto Bravo Romaña sacó el tercer puntaje entre los tres nominados a ese cargo. Usted, teniendo en cuenta que esta persona sacó el menor puntaje en ese concurso de méritos, ¿sigue considerando que aún así era el mejor candidato, pese a no ser el más preparado en términos meritocráticos de acuerdo con el puntaje obtenido en esa prueba?
Claro que sí, sigo pensándolo y lo voy a seguir pensando. Mire, yo le puedo decir a usted una cosa, a veces los mejores estudiantes y los que sacan los mejores puntajes no son los mejores funcionarios ni son los mejores trabajadores. Eso no tiene nada que ver, eso es precisamente cómo yo afronto, cómo yo miro, cómo yo veo lo que yo tengo que hacer en un cargo que voy a desempeñar. Y precisamente es en las entrevistas donde uno se da cuenta quién puede ser la persona que puede desempeñar mejor el cargo. Así que yo lo único que le puedo decir aquí a usted es que nadie puede venir a decir si fue mejor o peor, porque yo fui la que le entrevisté, porque el ICBF fue el que hizo el concurso de méritos y académicamente estaba muy bien preparado para el cargo. ¿Y cuál es el problema? ¿Simplemente porque fue candidato? No, yo no puedo vetar a una persona que tiene un excelente hoja de vida, que va a desempeñar una excelente labor en una institución, vetarlo simplemente porque fue candidato. Entonces, discúlpeme, pero yo ahí sí no le puedo contestar absolutamente más nada, porque esas son las explicaciones que puedo dar como una persona normal, una nominadora en un cargo, que escojo una persona de una terna y que la escojo de acuerdo a los criterios que yo tengo, como una persona puede ser y desempeñarse en una labor, sobre todo en una labor como director del ICBF. Así que pues esas son las explicaciones que yo le puedo dar y le agradezco muchísimo pues su invitación y pues de verdad tengo que irme a una reunión porque estoy con el Superintendente Nacional de Salud.
Pero, gobernadora, con todo respeto, ¿y qué pasa con las otras dos que sacaron más puntuación pero que no están en el mundo político suyo?
No, pero es que sacaron una puntuación, por decir algo, 0-1 o 0-2 puntos, y a mí me pasaron una terna. Es que, Julio, por Dios, a mí me pasaron una terna de la cual yo tenía la discrecionalidad de poder nombrar a una persona y nombrarla, por supuesto, de acuerdo a lo que yo creyera, de acuerdo a la hoja de vida y de acuerdo a una experiencia que pudiera tener y de una entrevista que yo realicé. Julio, eso es lo que yo hago, eso es lo que hacemos todos los nominadores. Y pues eso lo hacen todos en el país tienen que hacerlo, porque así nos toca hacerlo. y pues así lo hice, así me ha tocado cuando llega cualquier otra terna que tengo que nombrar, pues inmediatamente se hace, ya se hizo la meritocracia. Yo lo único que hago es elegir de una terna, y eso es lo que me toca hacer.
No, yo lo sé, gobernadora, pero póngase usted en el puesto de esas dos mujeres que también pues lo hicieron bien, pero es que eso es lo que el país, pues de verdad, está un poquito cansado. ¿Gana quién? Pues el que considera la gobernadora. Y las tres fueron buenas entrevistas, las tres fueron puntuaciones, pero resulta que el que gana pues está en el mundo político suyo, y las otras dos...
No, pues... yo tengo necesidad de que sea en el mundo político. Yo he escogido de ternas otras personas que me han enviado, y siempre he tenido que hacerlo así, porque eso es lo que nos toca hacer. O sea, si a mí me pasan una terna, yo tengo que escoger uno. Qué pena con las otras dos personas, igualmente buenas, igualmente capaces. Pero pues a mí me toca decidir, desafortunadamente o afortunadamente me toca decidir, Julio. Entonces yo creo que controversia sobre eso pues no puede haber. Primero porque, Julio, de verdad lo quiero decir, aquí en la gobernación yo he hecho un trabajo lo más transparente, lo que mejor lo he podido hacer, y lo he hecho con todo el compromiso y toda la responsabilidad. Y a mí ahora no me vienen a decir que personas que me mandan un concurso de Bogotá, que lo hizo, que estudió, que sacó un excelente puntaje, entonces yo no lo puedo escoger simplemente porque un señor, yo tenía un antecedente pues de que habían participado en la elección política. Julio, no podemos macartizar las personas simplemente porque han participado en una elección. Yo creo que en eso tenemos que también tener en cuenta las capacidades y las cualidades de las personas, sus comportamientos en los cargos anteriores, sus comportamientos en donde haya sido trabajador o empleado. Entonces, pues yo creo que eso no tiene pues discusión, el tema de poder decir entonces la persona estudia, trabaja, y entonces porque participó entonces no va a tener derecho a nada. No, de verdad, Julio, yo sí le quiero decir que yo lo he vivido en carne propia, y yo puedo decirle que he trabajado con toda responsabilidad y compromiso. Ah, que he cometido errores, de pronto sí, porque yo soy humana, pero lo he hecho lo mejor que he podido con todo el cariño por mi departamento. Entonces yo sí le quiero pedir que no podemos prejuzgar de que es que porque una persona, cuando es una persona capaz, una persona que estudió, se capacitó, trabajó, no ha tenido ningún problema, entonces ¿por qué yo tengo que discriminar a una persona como esa? De verdad quiero como pedirles que tratemos de ver las personas por lo que ocupan, por sus cargos, verlos cómo se han desempeñado, y no simplemente macartizarlo porque ha tenido en un momento anterior algún tipo de querer trabajar en una elección popular.
Gobernadora, yo respeto su opinión y le agradezco que esté prolongando esta entrevista para darnos la explicación, y pues ojalá que le salga muy bien esa decisión. Y suerte con su reunión con el superintendente. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Es que Lucas, Juan Pablo, Yamid, María Camila, Alberto, es que de pronto lo que está es mal planteado el sistema, ¿no? Porque es que si uno concursa y saca la mayor votación, pues uno piensa que gana uno.
Pues es que ese es el mecanismo de la terna.
Después en una entrevista, entonces ella dice, no, pero la puntuación está muy cercana y está no sé qué, y la entrevista me gustó más esta, y se acabó.
Es que,
y
Julio,
resulta que las otras dos, pues nunca han hecho política, no han sido candidatas, no trabajan con ella, no, en fin, no tienen nada que ver. Pues gana el otro señor, entonces ¿para qué hacen una convocatoria? O digan de frente, si usted saca la puntuación más alta, no necesariamente quiere decir que lo vayan a escoger.
Pues es exactamente lo mismo que pasa con el proceso de elección que tanto se ha criticado ahora, para que ha sido modificado para elegir a registrador nacional del Estado Civil.
Contador,
y es que existía
fiscal, general de la Nación,
y es que existía unos parámetros determinados, que son un examen, que son unas pruebas, en fin, que deberían garantizar pues la mayor idoneidad para los funcionarios o los aspirantes, y sin embargo termina dándosele mayor relevancia a la entrevista personal. Y el problema es que la entrevista tiene un carácter absolutamente subjetivo. O sea, yo puedo entrevistar a dos abogados que son ambos muy buenos, de repente uno tiene una menor calificación que el otro, pero si a mí me cayó mejor el que tiene la menor calificación, pues entonces a ese es al que termino pasando. Y en este caso, como queda evidenciado por lo que usted le preguntaba, por lo que le preguntó Lucas, pues ella termina votando por un hombre, o definiendo el nombre de un hombre que trabajó con ella. Siempre subjetivo. Y subjetivo, pues ¿quién gana? El nominador.
simplemente.
Volviendo a lo que decía Julio sobre el procedimiento. Sí, Julio, se lo planteé desde la semana pasada y se lo reitero. Lo que está mal es el procedimiento. Por supuesto habrá otras opiniones, pero le decía yo la vez pasada, el Departamento de la Función Pública hace su selección entre los diferentes aspirantes. Con base en unos criterios determina una terna de posibles personas que pueden ser nominadas, pero al final la varita queda en manos del gobernador o gobernadora del respectivo departamento, que en la entrevista, pues si el gobernador es una persona proba, es un gobernador, digamos, impoluto, pues lo que hará es validar cuáles son las capacidades técnicas o gerenciales. Pero si no es así, entonces el gobernador o gobernadora lo coge de donde ya sabemos y le dice, bueno, ¿usted qué me da? Y convierte en la dirección regional del ICBF o del SENA en una extensión del poder burocrático de cada departamento. Entonces, la respuesta es sí, lo que está viciado es el procedimiento de elección, porque al final el gobernador dice, a mí me entregaron una terna y yo elegí de ahí.
Pero Julio, aquí también hay que tener en cuenta que ese carácter subjetivo que anota Juan Pablo también tiene responsabilidades. Es decir, que si algo sale mal con ese candidato elegido por la gobernadora del Valle del Cauca o por otros gobernadores del país, ellos tienen que asumir la responsabilidad política de las irregularidades que puedan pasar y que han pasado muchas veces en el pasado en distintas regiones del país.
Pero responsabilidad política,
Lucas. Que después no vayan a decir que no, que es que yo dije que pero es que él actúa y la fiscalía tiene que investigar. La responsabilidad política la tienen que asumir esos gobernadores que eligieron
de esa tarde. Lleva una semana Vicky denunciando la responsabilidad de unas bolsas y unas chuspas con billetes por 4,000 millones de pesos. ¿Y qué pasó? Nada, absolutamente nada. De pronto el banco le va a tocar dar una explicación. Y entonces ahora no, que hay una plata que es liberal y hay otra plata que es para la campaña y otra plata que tiene el nombre del candidato. ¿Y qué pasa al final? Nada. Tuvimos una semana, o sea, ese trabajo que hizo Jairo Lozano y Vicky Dávila, yo no había escuchado tanta documentación de un mismo tema. Cuénteme hoy qué tenemos. Ya, ¿no? Ganó Brasil, ¿no?
Claro, no, pero el asunto es que responsabilidad política, Lucas, ¿para qué? Si finalmente la responsabilidad política... ¿Cuándo hemos visto que a un gobernador le terminen cobrando su responsabilidad política por haber hecho un mal nombramiento en el ICBF o por haber puesto en el ICBF a alguien que no responda con sus obligaciones, con la niñez y con la familia? Nunca. Entonces, pues se vuelve una responsabilidad política de adorno.
Ante la inacción, el único antídoto es la sanción social, ante la inacción de las autoridades, y ese es el papel que tenemos que jugar. Si llega a pasar algo en el futuro, ahí tenemos esa grabación. Y si llega a pasar algo en el futuro, ahí tenemos esa declaración también del gobernador del departamento de Caldas. Y en ese momento, si llega a pasar algo, ahí estaremos para cobrarles eso, porque ante la inacción de las autoridades, lo único que cabe es la sanción.
Ahora, anótese un detalle ahí, Lucas, y es que, de todas formas, a la gobernadora o al gobernador les llegan con una terna. Y oh sorpresa que en la terna siempre aparece un nombre que amigo. Resulta cercano o amigo del gobernador de turno. También hay que preguntarse de qué manera en función pública terminan armando estas ternas, no solamente con base en los resultados de unas pruebas, sino también con base en las necesidades políticas de los gobernadores en cada departamento.
Porque son aspirantes.
Sí, pero una terna caben tres. Y que curiosamente siempre dentro de las ternas coincida uno que sea cercano a los gobernantes de turno.
No, pero no es imposible, sí es una coincidencia increíble. Pero no es imposible que el amigo de un gobernador sea bueno también.
Sí, no, entonces todos cumplen la norma y todos felices.
Exacto.
Sí, y qué casualidad, ¿no? Y antes de sí, cuando ella controla 46 alcaldías y cuando controla una bancada de 6 senadores y cuando hay un proceso electoral a la vuelta de la esquina, ¿no? Son casualidades. Ya regresamos. Antes quiero ir a Estados Unidos a ver si